Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este informativo Buenos Días Metrópoli. Comenzamos en este martes, ya 20 de agosto, martes 20 de agosto de 2024, con toda la información de esta jornada matutina. Es el arranque de las noticias en Radio Metrópoli y estamos todos listos, el equipo de la estación, para darle a conocer a usted esa información que necesita, que le interesa conocer y que, bueno, podemos profundizar y revisar inclusive con el apoyo de expertos. Recuerde que también hoy tenemos el análisis de nuestros especialistas. Por supuesto, el primero, el doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco, por ahí de las 7:45, y después de las 8, Juan Pablo Huerta, que estará también economista de la Universidad de Guadalajara. También pretendemos compartir con usted más información acerca de la regulación de los patines eléctricos o scooters. Por eso le corrimos una invitación a la diputada de la Comisión de Movilidad en el Congreso, Mónica Magaña, y ella pues se compromete a estar con nosotros hoy para hablar de ese tema. Por lo pronto, este es un adelanto de la información. Le damos la bienvenida a usted que nos acompaña y le agradecemos el favor de su atención y preferencia a Radio Metrópoli, la estación de las noticias. ¿Cómo le fue anoche con la tormenta? Todo parece indicar que fue una lluvia fuerte, intensa, permanente y que ya empezó a amainar después de las 3, 4 de la mañana. Si hay afectaciones en su colonia, avísenos para poderlo notificar y reportar a las autoridades y que atiendan a las problemáticas. Semáforos, energía eléctrica, luminarias, las viviendas, si a lo mejor hay colonias inundadas, todo eso lo tenemos que saber para dárselo a conocer a quien debe tomar las decisiones y sobre todo darle atención a usted que lo necesita. Y hablando de problemas, bueno, pues usted también ya lo escuchó en las cabezas informativas. El Poder Judicial acordó anoche con más de 1,200 votos de parte de los magistrados, jueces, empleados y los representantes del Consejo de la Judicatura Federal irse a paro nacional a partir del primer minuto de este miércoles 21 de agosto. Esto quiere decir que van a dejar solamente guardias para atender los casos emergentes. Y bueno, se anticipan días difíciles porque se supone que jueces y magistrados en todo el país resuelven en promedio más de 8,000 asuntos al día. Asuntos que no se van a poder resolver en lo mercantil, familiar, en lo civil, penal, y eso seguramente afectará a la ciudadanía, a usted o a terceros que a lo mejor estén vinculados con usted en asuntos importantes. Créame que de este tipo de asuntos, estas movilizaciones, estos paros, estas manifestaciones, nadie va a salir bien librado y no vemos una solución a corto plazo. Si el gobierno federal insiste en que la reforma se llevara a cabo tal y como está, inclusive la endureció la semana pasada, los diputados de Morena dijeron vamos incluso por los ministros de la Suprema Corte en 2025, y eso pues enciende más la llamarada que hay en el Poder Judicial y la preocupación en torno a este tema. Ahora bien, siendo muy honestos, esto no quiere decir que si, por ejemplo, el paro de labores tiene resultados, si no se cambia como está el Poder Judicial, automáticamente los asuntos van a salir con rapidez, las personas van a dejar la cárcel o van a ser sentenciadas, como usted y yo quisiéramos en el caso de los delincuentes que tanto daño le han hecho al país y a nuestra economía. También es la realidad, o sea, no es que vayamos a mágicamente resolver el problema, pero hay que encontrar un justo medio y eso es justo de lo que se trata. Para eso es la política, para eso es la negociación y estaremos, por supuesto, al pendiente porque esto ya se convierte en un asunto de interés nacional y todos estamos involucrados. Pues con esto y más comenzaremos este informativo. Antes, agradecer a todo el equipo de la Estación de las Noticias que me acompaña en este espacio. Lourdes Torres, que recibe sus llamadas en los teléfonos 3338-131515 y el 3338-131421. Como editores de los noticieros Notisistema, saludar como siempre Guillermo Cortés Villavicencio, que está allá en Notisistema, en la sala de redacción, y Luis Ángel Carranza, que llega al relevo en el turno vespertino para hacerse cargo también de los noticieros cada hora en la hora. Saúl Martínez, que está aquí con nosotros, un poquito delicado de salud, pero esperamos que se recupere pronto. Mientras que en la cabina de la estación de allá de Notisistema, en los noticieros de Cada Hora en la Hora, saludamos a Charlie Flores. En este micrófono le da la bienvenida y le saluda a su servidor, Víctor Montes Rentería, invitándole a que nos acompañe en estas 3 horas de noticias que tendremos para usted. Por lo pronto, vamos a dar un repaso de las noticias más importantes de las últimas horas. ¿Qué le parece? Rápidamente revisando el noticiero Notisistema, y es que trabajadores del Poder Judicial en 14 entidades, como le decía, pues iniciaron este paro de labores en protesta por la reforma del presidente López Obrador, que plantea elegir jueces magistrados mediante el voto popular. Serán los primeros minutos del próximo miércoles, o sea, hoy en la medianoche, cuando comience este paro nacional en el Poder Judicial. Paro de labores al que, por cierto, ya se sumaron los empleados del Poder Judicial de Zapopan en la explanada del recinto. Ayer los trabajadores exigieron que se deje de politizar la impartición de justicia y sentenciaron que la propuesta del gobierno de la República elimina la carrera judicial e impactará más de 55 mil trabajadores en el país. Por otro lado, esta es una información para que usted esté muy atento si tiene asuntos laborales que resolver en el nuevo Centro de Conciliación Laboral. La Secretaría del Trabajo detectó ya personas que se hacen pasar como representantes de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para ayudar a trabajadores en este Centro de Conciliación Laboral, pero para cometer simplemente fraude. No les ayudan, no les resuelven su problema laboral y simplemente les sacan dinero. El secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyaz, dijo que los estafadores ya están identificados y, pues bueno, lo que están haciendo es pedirle a las personas que acudan solamente con los empleados dentro de las instalaciones para que reciban la asesoría gratuita que tienen derecho y que no caigan en las manos de estos defraudadores. El personal, dijo, de la Procuraduría está debidamente identificado y no se encuentra en el exterior, así que además, pues es importante que no caigan en la trampa las personas que necesitan la asistencia de la materia laboral allá en el Centro de Conciliación Laboral. Y bueno, José Luis Escamilla nos decía en el transcurso del día, nos informaba que tras la desaparición del pasado viernes y el hallazgo de su cadáver, el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses confirmó a través de la necropsia que el sacerdote Isaías Ramírez González murió por una contusión profunda de tórax y abdomen sin que su cuerpo tuviera huellas de violencia o de algún tipo de agresión. La hipótesis que sostiene la Fiscalía de Jalisco es que el sacerdote cayó desde una gran altura desde el puente Fernández Pinoza a unos metros del sitio donde el viernes fue abandonada o encontrada abandonada su camioneta, la cual tampoco tenía indicios de violencia. Lo que queda por determinar, que es la parte más difícil, es si el sacerdote habría caído de manera accidental o se habría arrojado al vacío. Esa es la parte que tendrá que resolver justamente la Fiscalía, y vamos a ver si hay algún elemento que permita obtener esa información. Se antoja complicado, pero por lo pronto ya el cuerpo fue recuperado y tendría que ser entregado a la familia en las próximas horas. En más información, sobre todo de economía y seguridad, tras una semana de suspensión de labores, productores y empacadores de limón en Apatzingán, Michoacán, retomaron sus operaciones ayer lunes. El tianguis limonero recibió otra vez cargamentos, mientras que todas las empacadoras prácticamente también reiniciaron los trabajos. Los productores fijaron el precio del cítrico entre 14 y 17 pesos y con eso se reactiva la situación allá en Michoacán. Se vuelve a movilizar la actividad económica derivada de la producción, venta y distribución de este fruto, de los limones, y se estima que no habría mayores afectaciones al bolsillo ni de los trabajadores ni de los empresarios y, por supuesto, esperamos tampoco de los consumidores. Habrá que estar atentos al resultado de los operativos que realicen las autoridades para dar certeza y seguridad a los productores en aquella localidad. Y bueno, antes de comenzar con la efeméride musical, un aviso a tiempo, porque los vecinos de la zona de el municipio de Tlajomulco, bueno, en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco por avenida Adolf Horn, están anunciando una manifestación este jueves 22 de agosto, donde van a bloquear totalmente los carriles de Adolf Horn como amenaza si la autoridad no atiende las demandas de que se resuelvan las inundaciones de la avenida en los ingresos a los fraccionamientos. En este pronunciamiento que nos hacen llegar dice: exigimos solución real a las aguas negras encharcadas antes de subir el puente en sentido de Periférico Concepción. Solución del encharcamiento en el tramo entre Concepción y las vías del tren, sentido sur a norte, y la reparación integral de los baches en Adolf Horn, además de la solución a las inundaciones que se están formando en los ingresos a nuestros fraccionamientos. Las inundaciones se agravaron a partir de que se construyó el puente vehicular sobre las vías del tren y demandamos solución a la autoridad. La manifestación está programada para el jueves 22 de agosto a las 8 de la mañana en el cruce de Adolf Horn y la avenida San Víctor, afuera de la farmacia Benavides. Así que aquí está el aviso a tiempo, 24 horas antes o más de 24 horas antes para el gobierno municipal y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. El aviso es formal, llega de parte de los vecinos, es un comunicado y el amago ahí está. O se resuelve el problema de las inundaciones y se reparan los baches en Adolf Horn, o mañana se colapsa esta salida de la zona Valle de Tlajomulco, porque los vecinos van a bloquear ambos carriles de la avenida Adolf Horn. Por eso quería darle esta información con oportunidad, alertar a usted que vive por la zona y se prepare para tomar rutas alternas, porque lo más seguro es que la autoridad o siga como siempre haciendo oídos sordos, o la otra vía, la que resuelve el conflicto, que se atiendan las demandas y problemáticas de los colonos. Comenzamos pues con este informativo matutino. Vamos a iniciar de buena manera con la música, con el sonido de la música. Es la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Sean todos bienvenidos a Buenos Días Metrópoli. Bien, está por cambiar el reloj, así que póngase muy atento para que no se le haga tarde y que pueda comenzar sus actividades sin mayores complicaciones. 6 de la mañana entonces con 27 minutos y arrancamos en este momento con la participación de nuestro compañero Arturo García Caudillo en la Ciudad de México con la información nacional. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Todo en este momento está interrelacionado. El paro de trabajadores del Poder Judicial, los jueces y magistrados que han decidido unirse a este paro y hoy que estarán discutiendo los ministros de la Suprema Corte en privado que si apoyan o no este paro laboral por parte, repito, de los trabajadores. Todo esto está relacionado con la reforma al Poder Judicial, que es parte del llamado Plan C, pero digo, está ligado con la llamada sobrerrepresentación, la famosa sobrerrepresentación de Morena y sus aliados, que están pugnando porque el Instituto Nacional Electoral y seguramente el Tribunal Electoral, casi estamos seguros que eso va a llegar hasta allá, este punto, repartan las curules en la Cámara de Diputados, dándoles 8% a cada uno de los partidos que integran la coalición, o por lo menos el 20%, lo cual les otorgaría pues mayoría calificada en el Congreso y podrían aprobar lo que ellos quisieran sin ningún tipo de oposición. Bueno, decía yo que todo esto va ligado porque si tienen esta mayoría calificada, entonces pues la reforma al Poder Judicial sería un hecho que la estarían aprobando como quisieran. Y el punto medular de esta reforma al Poder Judicial tiene que ver con la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados. Y entonces, ayer hubo pues una férrea defensa por parte de Morena y sus aliados desde la Presidencia de la República o desde los dos frentes de la Presidencia de la República, una desde el Palacio Nacional, donde está el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la otra desde la Casa de Transición, donde está la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Precisamente vamos a escuchar las palabras de la presidenta electa Claudia Sheinbaum explicando por qué, de acuerdo a ella, a Morena y a sus aliados, esto de obtener la mayoría calificada en el Congreso sería un paso natural si se siguen la Constitución y las leyes, lo que marca estrictamente la Carta Magna. Escuchemos justamente a Claudia Sheinbaum.
Hace tiempo, hace mucho tiempo, decían que no se podían pasar de 300 las coaliciones. Pero esa partecita se la quitó el PRI de la ley. Y ahora la ley dice claramente que no pueden pasar de 300, y la Constitución, por partido. Pues nadie se pasa de 300. Entonces, a todos aquellos que piden que el Instituto Electoral haga algo distinto a lo que dice la ley, no se puede. Porque la ley, como lo leyó Sidla, es clarísima. dice exactamente qué fórmula aplicar y cuántos diputados plurinominales les toca a cada partido político. Y en todo caso están sobre representados los de minorías. ¿Por qué? Pues porque tienen más diputados que los que ganaron. Pero así está hecha la ley. Así está construida la Constitución. Hay una representación proporcional que favorece a las minorías. Pero no puede, aunque haya desplegados de quien quiera ver desplegados, el Instituto Electoral y el Tribunal no tienen más que cumplir la ley como viene tal cual. Cualquiera puede hacer este cálculo. Pero lo pusimos aquí para que se vea que no tiene, no hay dobleces. Es sencillamente lo que dice la Constitución y lo que dice la ley electoral, que le corresponde a cada quien. Ya lo que no hicimos...
Lo que dicen algunos es que el truco estuvo en que muchos de los que tendrían que haber firmado o se tendrían que haber inscrito al proceso electoral 2023-2024 por Morena, lo hicieron por el Verde o lo hicieron por el Partido del Trabajo, para que entonces al momento de hacer las cuentas pues aparecieran como de los partidos minoritarios dentro de la coalición que conforman Morena, PT y Verde Ecologista. Entonces pues eso también tendrá que analizarlo primero el Consejo General del INE. Eso lo harán este viernes justamente en sesión especial, y luego suponiendo que haya una impugnación o impugnaciones a lo que decide el INE, ya sea por un lado o ya sea por el otro, es decir, ya sea por la oposición o ya sea por la mayoría de Morena y sus aliados, pues entonces tendrían que llegar todo este asunto al Tribunal Electoral y serían prácticamente, es un hecho, que van a ser ellos los que decidan cómo se reparten las curules de los 200 diputados plurinominales en la Cámara de Diputados. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta
luego, es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y bueno, como dice Arturo, todo está prácticamente relacionado. Ahora vamos al tema del paro en el Poder Judicial. Le decíamos al arranque de este informativo que con 1.202 votos a favor y 201 en contra, el 86% de aprobación en total, los jueces de distrito y los magistrados de circuito acordaron irse al paro nacional. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, JUFED, informó que en cada órgano jurisdiccional habrá personal para casos urgentes. De acuerdo a lo que señalan los juzgadores, el sindicato pidió simplemente que se llegara a un acuerdo entre todas las partes, jueces, magistrados, el Consejo de la Judicatura Federal, y finalmente con la aprobación de parte de los titulares se determinó suspender actividades. Pero ¿qué son los famosos casos urgentes? Es decir, ¿qué sí se va a atender y qué no durante este paro de labores? De acuerdo con la información que se difunde desde el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura emitió una circular en donde señaló cuáles van a ser los casos urgentes que no pueden dejarse de lado a pesar del paro de labores. En los centros de justicia penal federal son urgentes las determinaciones referentes a la calificación de detenciones, las vinculaciones a proceso, la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas a la prisión preventiva y las determinaciones sobre extradición de algunos presos. También se van a atender como urgentes todas las decisiones que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas, gestiones previas a la inminente compurgación de la pena, beneficios, preliberaciones ya determinados, pendientes de ejecución, como libertad preparatoria anticipada y condicionada. También se dará salida a acuerdos urgentes sobre condiciones de internamiento que versen sobre atención médica por parte del tercer escalón sanitario, como son, o como se le dice ahí en ese argot jurídico, la hospitalización, y cuando haya casos de segregación y tortura. En los juzgados de distrito se van a considerar de tramitación urgente diligencia para recibir declaraciones preparatorias, actuaciones en el periodo de preinstrucción, hasta la resolución pues que resuelva la situación jurídica de un detenido, mientras que en el Centro Nacional de Justicia especializado en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones, deben dar atención a medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación. Así que pues básicamente los más urgentes casos, y sobre todo en la materia más que nada penal, van a ser atendidos en el poder, en el Consejo de la Judicatura Federal, para no dejar a los justiciables en el desamparo, en medio de este paro de labores. En más información, esta ya de economía, a pesar de que la atención para desastres naturales es un gasto obligatorio en el presupuesto de egresos de la Federación de este año 2024, que aprobó la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó un ajuste a la baja en los recursos. Pese a que un tercio de la población y la economía son vulnerables a tres o más tipos de fenómenos naturales, pues el Consejo Coordinador Empresarial llama la atención en el sentido de que se recortó el gasto para desastres naturales en esta administración. A unos meses de que termine el actual gobierno, Hacienda incrementó los recursos para cubrir responsabilidades por delitos y faltas oficiales de servidores públicos. De acuerdo con el informe de finanzas públicas y la deuda para el ejercicio 2024, se autorizó un monto de 18.203 millones de pesos para enfrentar los efectos climatológicos, pero la Secretaría realizó una modificación al bajarlo a solo 13.472 millones de pesos, es decir, le bajó 26%. Si bien existe ya el Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, desde que en el año 2021 tiene que haber una asignación presupuestal en el presupuesto de la Federación y debe recibir a su vez el visto bueno de la Cámara de Diputados para aplicarse al Fondo para la Prevención de Desastres, Fondo de Desastres y al Fondo para atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas. Así que, a pesar de lo que usted ya ha visto y escuchado a lo largo y ancho de este país, las inundaciones, los deslaves, las crecidas de ríos, las afectaciones por huracanes y otros fenómenos naturales, Hacienda determinó cortarle presupuesto a este fondo para desastres naturales y destinarlo a otras situaciones que ellos por lo menos consideran de interés para la propia Federación. Otro tema que es de interés para los mexicanos es el de la movilidad, y es que los socios conductores de Uber en México podrán ingresar a los aeropuertos del país y recoger pasajeros de manera autorizada. Derivado de un juicio de amparo, Uber cuenta ya con una suspensión definitiva que permite a los socios conductores registrados en la aplicación realizar viajes desde cualquier aeropuerto del país sin la necesidad de obtener un permiso, según dio a conocer la empresa Uber. La compañía señaló que cualquier detención o retención de vehículos debe considerarse ilegal conforme a lo establecido por dicha suspensión. Esto es muy importante para los que son choferes de Uber y los que son usuarios de la plataforma. En caso de que la Guardia Nacional, como suele suceder en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, quiera detener la operación de los vehículos, esto debe denunciarse porque deberá ser considerado ilegal toda vez que Uber a nivel nacional cuenta con un amparo. Uber dice que actualmente tiene más de 8 millones de usuarios y está disponible en más de 70 ciudades del país. De acuerdo con Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, se explica que Internet habilita todos los derechos en el mundo digital, como es el de la movilidad. Las tecnologías de la información, dice, habilitan el ejercicio de los derechos humanos. Esto quiere decir que cuando te conectas a la plataforma de Internet, en este caso para tener movilidad y ejerciendo tu derecho de acceso a la red, habilitas otro que es el derecho a la movilidad o al libre tránsito en el país. Las plataformas son el mejor ejemplo de cómo habilitando el derecho de acceso a Internet se ejercen todos los derechos fundamentales. Por eso sentencia el especialista. Cualquier restricción en materia de libertad de tránsito va en contra del ejercicio de los derechos humanos. Cualquier prohibición de no tomar un Uber o cancelar la plataforma es un ataque a los derechos humanos de los ciudadanos. Así que en esta lucha, en esta batalla legal que tiene Uber contra los grupos aeroportuarios del país, los sindicatos de taxistas, como es el caso tan lamentable y vergonzoso de Quintana Roo, especialmente en la ciudad de Cancún, lo que ha sucedido en la Ciudad de México y lo que ocurre aquí con los abusos de la Guardia Nacional en Guadalajara, deberán de contenerse debido a este amparo que consiguió la compañía Uber. Eso usted debe saberlo, es una noticia que le damos a usted a conocer en este momento. Vamos a ir con una nota más nacional y luego nos vamos con una internacional para darle paso a la información de nuestro compañero Carlos Flores. Natanael Rubén N., mejor conocido como Natanael Cano, sí, el cantante de corridos y de música regional mexicana, pues fue vinculado a proceso por el presunto delito de cohecho tras una audiencia en Hermosillo, Sonora. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora obtuvo la decisión del juez, quien además le impuso al artista la obligación de firmar periódicamente en un juzgado y le prohibió salir del país sin autorización. El incidente que llevó a este proceso judicial ocurrió el pasado 29 de marzo, si usted lo recordará, cuando el cantante Natanael Cano, al volante de un Dodge Charger rojo modelo reciente y sin placas, fue interceptado por la policía municipal de Hermosillo mientras conducía a exceso de velocidad por el bulevar José María Morelos. Cano le ofreció dinero a los agentes para evitar ser sancionado, lo que motivó la acusación por cohecho. Todos estos actos quedaron, acuérdese, grabados en un video que el propio cantante subió a sus redes sociales, presumiendo de que con dinero, pues él sobornaba a los agentes de la policía vial. A pesar del intento de soborno, Natanael Cano continuó con su camino a alta velocidad, provocando una persecución que terminó cuando el cantante detuvo su vehículo sin que los policías lo detuvieran en ese momento. Durante la audiencia, se presentó protegido con un amparo que impidió su detención, aunque el juez decidió vincularlo al proceso y aplicar las medidas cautelares mencionadas. Así que el joven cantante tendrá que responder a las autoridades luego de que ha sido acusado finalmente de cohecho por sobornar a los policías municipales en Hermosillo, Sonora. Y en antesala de la información internacional de nuestro compañero Carlos Flores, decirle a usted que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó ayer lunes que el candidato republicano Donald Trump descubrirá el poder de las mujeres en el próximo proceso electoral de noviembre, ya que espera, dice Biden, el voto femenino juegue un papel central en la defensa en derechos como el aborto, por ejemplo. En su participación en la convención demócrata que se realizó en Chicago, la aspirante demócrata y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, también participó en una breve intervención en la que asistió para agradecer a Joe Biden su respaldo durante el gobierno actual y además como abanderada o próxima abanderada a la presidencia de la República por ese partido. En su discurso, Joe Biden también señaló que las mujeres serán un grupo de votantes clave si los demócratas consiguen finalmente poner a una mujer en la Casa Blanca por primera vez en la historia. Biden aseguró que si Harris se convierte en la primera mujer afroamericana y de ascendencia del sur de Asia en presidente de los Estados Unidos, sería un ejemplo para todas las mujeres jóvenes de que pueden hacer lo que se propongan. Ahí está, pues, la información también de lo que sucede en los Estados Unidos, que pues creemos es de interés para nuestros paisanos que radican en aquel país. Nos vamos a la información internacional con nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días Metrópoli, información internacional.
El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, declaró que no es el momento de negociar con Ucrania en vista de la ofensiva lanzada el 6 de agosto por las fuerzas ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk, pero insistió en que las condiciones de Moscú para el arreglo del conflicto no se anulan. Ushakov se refirió así a las condiciones del líder ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania, que pasan por la retirada de las fuerzas de Kiev de cuatro regiones anexadas ilegalmente por Moscú en septiembre del 2022. Estas exigencias, expresadas el pasado junio, también prevén la fijación del estatus neutral de Ucrania con su renuncia a los planes de ingresar en la OTAN. Este agosto, al comentar la ofensiva ucraniana en Kursk, que puso la guerra por primera vez de forma constante y prolongada en territorio del país que inició el conflicto, Putin reconoció que uno de sus objetivos es mejorar las posiciones del país en unas eventuales negociaciones con Moscú, pero aseguró que Rusia no ve ahora de qué hablar con Kiev. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceptó la propuesta de Washington para alcanzar un cese al fuego en Gaza. Señaló que ahora corresponde al movimiento palestino Hamas aceptar la nueva propuesta y después ambas partes y los mediadores, Estados Unidos, Qatar y Egipto, complementarán el proceso de llegar a entendimientos claros sobre cómo aplicarán los compromisos. Blinken declaró que ahora viajará a Egipto y Qatar para consultar con los líderes de esos países los pasos necesarios para conseguir el apoyo de Hamas a la propuesta. Anteriormente, Hamas acusó que la más reciente ronda de conversaciones en Doha confirmó que el primer ministro Netanyahu sigue obstaculizando la consecución de un acuerdo, imponiendo nuevas condiciones y exigencias con el objetivo de anular los esfuerzos de la ONU y los mediadores y así prolongar la guerra. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia fijó las próximas elecciones generales para el 17 de agosto del 2025, confirmó el vicepresidente del órgano Francisco Vargas. En los comicios se elegirá presidente, vicepresidente, senadores y diputados para un periodo de 5 años. El calendario electoral prevé la realización de las elecciones judiciales y un referéndum en diciembre del 2024, los comicios presidenciales en 2025 y la votación para elegir autoridades subnacionales en 2026. Actualmente, el Tribunal Supremo Electoral organiza las elecciones judiciales para elegir a 52 magistrados de las altas cortes. Bolivia celebró las últimas elecciones presidenciales el 18 de octubre del 2020, cuando el izquierdista Luis Arce del Movimiento al Socialismo fue electo con el 55% de los votos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que es cuestión de tiempo para que Ucrania se rinda en el conflicto contra Rusia, además de sostener que el régimen de Kiev representa un grupo nazi que asaltó el poder. Afirmó que tanto Rusia como Vladimir Putin lograrán su objetivo de desnazificar Ucrania. El jefe de Estado destacó que en este proceso de derrota, las autoridades ucranianas se vuelven más peligrosas y solicitó frustrar los planes de Kiev de atacar las plantas nucleares. Señaló que ahora le toca a Estados Unidos en su momento y a Europa detener los planes terroristas contra plantas nucleares de Volodymyr Zelensky y garantizar que haya una negociación política y que Ucrania se rinda definitivamente y cese el nazismo en Ucrania. Las declaraciones del presidente venezolano surgieron al comentar las palabras del exoficial del ejército estadounidense, Stanislav Krapivnik, de que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían desatar una catástrofe nuclear que afectaría a la mayor parte de Europa si atacan la central nuclear de Kursk.
Bien, saludamos a nuestro compañero José Luis Escamilla. Yo les decía al inicio de este informativo que él le da seguimiento al lamentable deceso de este sacerdote y ya nos tiene más información en torno a lo que han dicho los peritos en torno a las causas de la muerte. Así que te escuchamos, José Luis, que hay de novedades. Muy buenos días, bienvenido.
Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Ciertamente ayer, por ahí de las 6 de la tarde más o menos, la Fiscalía del Estado emitió un comunicado indicando que ya había sido identificado de manera oficial este sacerdote Isaías Ramírez González, quien fue reportado como desaparecido el día jueves 15 de agosto. Este sacerdote, que tú recordarás, Víctor, oficiaba en una iglesia ya para el rumbo de Jardines de los Poetas en el municipio de Guadalajara y que desapareció el jueves, se hizo ojo de hormiga. Habitualmente él tenía una rutina que consistía en que después de comer iba a ver a su hermana, pero ese día ya no se presentó a casa de su familiar. Fue entonces cuando comenzó la búsqueda del sacerdote, aunque la ficha de búsqueda se emitió hasta un día después, porque la denuncia como tal se emitió hasta el día viernes. Y justamente fue el viernes cuando se localiza abandonada la camioneta de este sacerdote, una Jeep Limited en color negro, se encontró debidamente estacionada y debidamente cerrada, ahí sobre la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, a la altura del puente Fernando Espinosa. Esta camioneta estaba, como te digo, debidamente cerrada, no había huellas de violencia, de choque, ni mucho menos. La camioneta estaba en una especie de acotamiento y ahí fue localizada el viernes. Hay que recordar que el domingo, por la tarde-noche, fue recuperado el cuerpo de este sacerdote al fondo del puente Fernando Espinosa, aproximadamente a 80 metros de profundidad, es donde fue localizado el cadáver del sacerdote, a unos metros de donde se encontraba su camioneta, es decir, aparentemente él habría caído, por no decir que se habría lanzado, desde lo alto del puente Fernando Espinosa. Y es que ayer, Víctor, las autoridades del Servicio Médico Forense nos daban a conocer los detalles de la necropsia practicada al cuerpo del prelado. Estamos hablando que la causa de muerte de este religioso fue una contusión profunda de tórax, abdomen y rostro, es decir, pues prácticamente había sufrido un fuerte golpe producto de la caída que sufrió desde la parte alta del puente Fernando Espinosa. No había marcas de impactos de arma de fuego, de arma blanca, es decir, no hay elementos como para poder presumir que ese sacerdote habría sido agredido, no había marcas de forcejeo, de arrastre, de lesiones, no había nada de eso. Todo indica que fallece producto de una caída, como te digo, desde la parte alta del puente. Lo que habrán de establecer otros peritajes, seguramente a través de huellas de ADN y demás, es si había alguna persona con él en la parte alta del puente, o si habría estado solo, o si se lanzó. Finalmente es lo que se busca confirmar, si se lanzó o si alguien lo agredió, aunque de momento pues lo único que se puede confirmar es que cayó desde la parte alta del puente Fernando Espinosa. Las investigaciones continuarán, Víctor, y bueno, ya seguramente la Fiscalía del Estado, con base en algunos peritajes, podrá determinar exactamente qué fue lo que ocurrió con este sacerdote, Isaías Ramírez González, luego de todos estos días después de su desaparición. Mi reporte de Víctor. Buenos días.
Muy bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días. Ahí está el reporte de José Luis en seguimiento a este caso tan lamentable. Vámonos con nuestra compañera Claudia Manuela Pérez, ella nos tiene más información. Adelante, Claudia.
¿Qué tal, Víctor? Gracias, muy buenos días. Inició Jalisco ayer la segunda jornada nacional de lucha contra el dengue para la eliminación de criaderos de mosco transmisor, el Aedes aegypti. En esta etapa de fumigación entran las escuelas, informa el secretario de Salud, Fernando Petersen. Esta jornada arranca a nivel nacional y Jalisco, por supuesto, se integra y entra en las escuelas, espera fumigar a las más de 7,000 planteles que hay en todo el estado, y con los dobles turnos son 13,000 las escuelas que se contabilizan en el estado de Jalisco. El secretario de Salud, Fernando Petersen, indica que esta jornada durará hasta el 23 de agosto, o sea, es una semana que se redoblan los esfuerzos para eliminar criaderos del mosco transmisor del dengue. También comenta que hasta el momento se han visitado 1,200,000 viviendas en Jalisco y de estas se han fumigado 711,000. En el resto no estaban los dueños o no se permitió la entrada de los brigadistas. El Secretario de Salud Jalisco cuenta con 700 brigadas y 1,600 elementos para las tareas de fumigación, y el dengue, como ya se esperaba, va en aumento. A pesar de que no hay crisis en hospitalizaciones todavía, va en aumento el dengue en Jalisco, y bueno, actualmente el 3 de cada 10 casos de dengue presentan la enfermedad grave serotipo 3. Escuchamos.
No hay ahorita hospitalizaciones importantes por dengue, ¿no? Sí tenemos casos, por supuesto, van al aumento, ¿no? Esta última semana tuvimos 385 casos, veníamos teniendo 260, 270, ¿no? Al momento tenemos ya 2,167 casos y en Jalisco representamos el 6.3% de todos los casos de dengue nacional. Es un tema nacional, creo que es importante el que hoy haya arrancado en Jalisco la campaña de jornada nacional, pero hay estados que verdaderamente están ahorita con problemas.
Sí, comenta el secretario de Salud Fernando Petersen que sigue las recomendaciones para todas las personas, que hay que limpiar, evitar criaderos de mosco transmisor del dengue, lava, tapa, voltea y tira, son las recomendaciones que se dan en este tipo de eslogan que hace la Secretaría de Salud Jalisco. Reiterar, se van a intensificar las jornadas de lucha de fumigación contra el mosquito transmisor del dengue, ya en esta semana va a ser una doble jornada para evitar que en septiembre repunten los casos, como es la previsión que tiene la Secretaría de Salud Jalisco. Mi reporte, Víctor, muy buenos días.
Gracias, Claudia, muy buenos días. Seguimos insistiendo a la población que apoye este esfuerzo de las autoridades para que se puedan combatir los criaderos del mosco transmisor del dengue y se puedan reducir las cifras de contagio de esta enfermedad. Así que ojalá usted pueda apoyar. Y escucho a Claudia, es un esfuerzo importante el que realiza la Secretaría. Necesitamos ser parte del mismo. Vámonos ahora con Héctor Escamilla, nos tiene más información en línea telefónica. Héctor, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte también al auditorio, buenos días. Bueno, comentarte que pues ayer se llegó a un punto crítico en una situación que hemos reportado ya en varias ocasiones aquí a través de la estación de las noticias. Una situación tiene que ver con pues la situación en la que se encuentra la avenida Adolfo Horn, esto en este temporal de lluvias. Comentarte, Víctor, que la autoridad lo que nos ha reportado es que se han presentado, más bien los vecinos han reportado que se han presentado inundaciones constantes en esta vialidad, en dos puntos antes del particularmente a la altura del puente nuevo que construyeron en las vías del tren. Afirman los vecinos, se han agravado las inundaciones en esta vialidad y se generan encharcamientos importantes tanto en el sentido de norte a sur como de sur a norte. Ayer, reitero, se llegó a un punto crítico porque ha aparecido en los últimos meses una charca de aguas negras, esto exactamente afuera de la empresa Maseca. Esta charca de aguas negras ha provocado pues agujeros, pozos literalmente que se forman en el pavimento, y estos pozos ayer, por ejemplo, provocaron que cuando menos una decena de vehículos resultaran dañados. No estamos hablando de baches ya, lo que está sucediendo ahí en la zona son pozos, lo que se generó en la avenida Adolfo Horn, y eso no solamente provocó este encharcamiento en los pozos, sino también tráfico que se extendió hacia Periférico Sur. A estas quejas se suman, te digo, que del otro lado también se encharca, yendo, digamos, de Tlajomulco hacia Periférico, y también los ingresos del fraccionamiento Real del Valle. Pero ante dicha situación, los vecinos han decidido pues manifestarse y tienen programadas dos movilizaciones, una para hoy en la noche. Según nos reportan, están organizando un bloqueo que pudiera ser en Periférico y Adolf Horn a las 8:30 de la noche, y otro este próximo jueves en la mañana. Están programando otro bloqueo a las 8 en San Víctor y Adolf Horn. Ellos dicen que esta es la única manera que les queda de presionar, porque pues no han intervenido este tema de las inundaciones que están presentando en esta vialidad. Comentarte que a partir de que surgió este señalamiento de que habrá bloqueos hoy en la noche o el jueves por la mañana, pues también ya hubo una reacción de la autoridad que ya realizó, digamos, protegió pues la zona esta donde están apareciendo estos pozos, donde se encharca. Al parecer ya van a reparar estos baches inmensos que se formaron en la avenida, pero bueno, los vecinos dicen que no basta, que tienen que resolver este problema de inundaciones, de esta charca que está formando en esta, tanto en la Maseca como en el otro extremo y en los ingresos al fraccionamiento, para conjurar estas movilizaciones, porque dicen ya la habían reportado desde el año pasado y no había sucedido absolutamente nada. Esta es la información, Víctor, muy buenos días.
Bien, Héctor, pues estaremos al pendiente, muchas gracias, porque esta Adolf Horn es una avenida importante que trae vehículos y personas, no solamente de la zona Valle, de Unión del 4, de la, a veces hasta de la cabecera municipal, sino que también se extiende hasta la zona de Cántaro, Sarvento, más pegado a la zona de Cajititlán. Así que importante que, en caso de que no se llegue a una solución definitiva, no se solicitan parches, sino ni soluciones parciales, una solución definitiva, pues habrá movilizaciones y tendremos que estar informando. Gracias, Héctor Escamilla.
Buen día, hasta luego.
Muy buenos días. Vamos a estar atentos a esta situación en la zona de Tlajomulco. Por lo pronto, vámonos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos enseguida a la segunda hora de Buenos Días, Metrópoli.